Etiquetas, prejuicios.
Tonta, no puede.
Aislada, vago.
Incomprensión, desconocimiento.
Miedo, impredecible.
Violento, loco.
Barreras, discriminación.
Soy mucho más que una enfermedad mental.
Sensible, humano.
Amigo, yo puedo.
Comparto, sueño.
Trabajo, dignidad.
Sonrío, pienso.
Lloro, me esfuerzo.
Siento, amo.
Puentes de dentro, puentes humanos. Puentes de ausencia, puentes cercanos. La vida fluye entre gotas de agua. ¿Y cómo cruzarlas cuando están tan bravas? Que no sé nadar, no me quiero ahogar. Ni quedarme en la orilla, mirar hacia atrás. Que aprendí a sentir y cuando pienso huir. Saber que me esperas me empuja a seguir, sí. Puentes del alma, puentes valientes. Puentes de anhelos, puentes crecientes. Cada palabra es un peldaño para acercar tu voz a mi faro. Me asomo al bordillo para buscar. A veces veo flores, a veces una tempestad. A veces tengo miedo, a veces ganas de reír. A veces sé que brillo, a veces me encuentro tan gris. A veces tengo fuerzas, a veces estoy cansada. A veces todo es poesía, a veces solo es un tita, tita. Tita, 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 que yo te he tendido un puente y tú qué vas a hacer.
¡Vamos todos!
Que yo te he tendido un puente y tú qué. Que yo te he tendido un puente.
El puente de Mostar, un puente entre personas.
¡Bravo, bravo! ¡Bien, bien! ¡Bravo!
Buenos días, radioyentes del Puente de Mostar. Estamos aquí un fin de más a vuestra disposición. Esto va a ser como música para vuestros oídos.
Chicos y chicas, estamos a 3 de noviembre. Cada vez se nota más el frío en nuestra ciudad. ¿Estáis en casita bien abrigados?
Una pregunta muy pertinente, compañeros. Hay que poder disfrutar de su casa calentita en este invierno, pero también hay gente que no.
Hay gente que podrá tener una casa, pero igual no estará calentita, no podrá pagar la calefacción. Vaya faena con el frío y la humedad que tenemos en esta época del año, ¿no?
Pues sí, la verdad. Pero bueno, antes de darle entrada a la entrevista de hoy, vamos a presentarnos. Yo soy Alicia y por daros algún dato más sobre mí, para que me conozcáis un poco más, os diré que últimamente me he aficionado a ver partidos de fútbol femenino.
Me llamo Diana y os cuento que me gusta ir a la Rocha a tomar café.
Por último me presento yo. Algo interesante sobre mi persona es que soy un montañero y me gusta el euskera. Mi nombre es Óscar, también conocido como Lafu.
Bueno, nos olvidamos del técnico. Tenemos con nosotros a Raquel.
Ahora que ya tenemos a todos nosotros, le damos la entrada a la canción de este domingo. ¿Qué tipo de música os gustaría que sonase hoy, chicos?
Bueno, pues a mí igual la oreja de Van Gogh, porque se oye por ahí que igual vuelve Amaya Montero, que lo ha pasado mal y está recuperada. Y bueno, Leire también lo hace muy bien, pero me gusta más la voz de Amaya. Y me gustaría escuchar alguna canción.
Muy bien pensado, Alicia. Buena elección. Técnico, dale a play.
Cuéntame al oído, muy despacio y muy bajito, porque tiene tanta luz este día tan sombrío. Sin pero eso que ha dicho, o son frases disfrazadas esperando solo un guiño. Cuéntame, cuéntame. Ese momento donde quedan hoy
Hoy. ¿Podemos ir dando alguna pista, no, chicos?
Más de las que hemos dado antes, ahora ya solo nos queda ir al grano.
Bueno, pues empiezo yo. Hoy vamos a tener con nosotros a un miembro del equipo de trabajadores del hogar a la vez, Iker. Pero no vendrá a hablarnos en calidad de educador, sino como participante de una organización.
Eso es, la organización en la que participa se llama Sindicato de Vivienda y como su nombre indica...
¿Trabajan con la problemática de la vivienda?
Y os preguntaréis, ¿tantos problemas puede haber con el hogar, las casas, etcétera, como para tener que crear un sindicato? Pues parece que sí. Quedaos a escuchar el programa porque veréis a qué nos referimos.
Va a ser muy interesante. Vamos a descubrir muchas realidades que pasan desapercibidas delante de nuestros ojos a diario.
Pues nada más que añadir, chicas. Vamos a darle entrada a la entrevista de este programa.
Cara a cara con...
Tan zaude, ze aldetan zaude. Bildu guztiokona, mezu bat dakar.
Buenos días, como ya os hemos adelantado antes, hoy tenemos con nosotros a Iker, integrante del Sindicato de la Vivienda. Tuvimos la suerte de poder estar con él y aclararle algunas dudas que nos surgieron con el tema. Así que técnico, cuando quieras, dale al play.
Antes de empezar, agradecerte tu tiempo por acercarte hasta la residencia Hogar La Vez, que es donde hacemos la entrevista, Iker.
Hola, buenos días. Es un placer estar aquí y que me hayáis invitado.
Para empezar, y que todo el mundo se ubique, dos preguntas fundamentales. ¿Qué es el Sindicato de Vivienda y cuándo se creó?
Pues el Sindicato de Vivienda es una organización que forma parte del Consejo Socialista y que se encarga sobre todo de defender los intereses y organizar esos intereses de la clase trabajadora en cuanto a la problemática de la vivienda. El sindicato se creó en el año 2019, empezamos aquí en Vitoria con un grupo pequeño, el cual pues durante, con el paso del tiempo pues se ha ido haciendo más grande y teniendo más efectividad, y hace dos años pues se creó el Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria, que sería un poco ya la misma labor que hacemos nosotros a nivel concreto en Vitoria, pues ya hacerlo de una manera más organizada en todo el territorio de Euskal Herria.
Cierto es que nos hace más habitual escuchar hablar sobre sindicatos laborales. ¿Por qué sería necesaria la creación de un sindicato de vivienda?
Bueno, pues la verdad es que sí, que es mucho más habitual oír hablar de sindicatos laborales que de sindicatos de vivienda, pero vamos, que nosotros no hemos inventado la rueda. Esto es algo que desde hace tiempo ya había existido. Nosotros empezamos aquí, pues eso, hace 5 años, pues con un poco analizando la necesidad que había en cuanto a que la gente supiese un poco más de la problemática de la vivienda y que hubiese una organización que pudiese hacer frente a los problemas que sufrían las personas de Vitoria en concreto. Un caso así muy concreto con el que empezamos o que fue bastante notorio en la ciudad podría ser el caso de la calle de Santo Domingo, en el cual 3 bloques tuvieron que ser evacuados por unas goteras de un piso que estaba en la última planta, el cual era propiedad de un banco, que el banco nos hizo responsable y estas personas se tuvieron que ir de sus casas. Entonces, viendo esa problemática concreta junto con otras problemáticas que asolaban la ciudad, pues se vio la necesidad de crear un sindicato para que todos juntos nos organizásemos y pudiésemos hacer frente a esos problemas que tenemos todos en el tema de la vivienda, que cada vez, además, hoy en día son mucho más frecuentes. Solo cabe mencionar que hoy en día el problema de la vivienda es el 5º problema más importante para la población vasca y que poco a poco, pues año a año, se ve como que este problema va a más. Entonces, necesidad hay de que tener un sindicato de vivienda.
Escuchando diferentes medios de comunicación, podemos darnos cuenta que hoy en día cada vez más personas que viven de hacer negocio con la vivienda. ¿Qué opina el sindicato de vivienda sobre esto?
Pues el sindicato de vivienda lo que opina es que no faltan casas, sino que sobran rentistas. Hoy en día, como acabo de decir, el problema de vivienda es un problema muy grande para muchas personas, pero para otras personas no es un problema, es un negocio muy grande. Cabe mencionar aquí pues la existencia de fondos de inversión, más conocidos como fondos buitres, que compran vivienda social o vivienda embargada a precios muy bajos para luego poder sacar una mayor rentabilidad de ellas. ¿Cómo consiguen esa rentabilidad? Pues comprando un gran número de viviendas, por ejemplo. Y por otro lado estamos viendo como el problema del alquiler también es cada vez más grande. Las personas tienen más difícil el acceso al alquiler y eso en gran parte es porque los grandes tenedores de vivienda son los dueños de esas viviendas que están en alquiler. Entonces, nosotros ahí lo que vemos o lo que opina el sindicato de vivienda es que hay una necesidad muy grande en la población y que un pequeño sector de esa población se está enriqueciendo a costa del otro sector. En este caso, con el caso de la vivienda, es muy significativo y uno de los datos que más lo demuestran es que en los últimos años las personas que más vivienda han comprado han sido los grandes tenedores, cosa que en los últimos años no era común en Euskadi en concreto, porque Euskadi es un sitio en el que la compra de vivienda es el régimen de acceso a la vivienda más común, pero que en los últimos años está viendo cómo esa compra de vivienda está siendo copada por los grandes tenedores.
Quizá muchas personas desconocen que existen ayudas públicas y ventajas económicas en el sector inmobiliario, pero ¿cómo puede ser que todavía haya gente sin casa y casas sin gente?
Pues la respuesta para nosotros es bastante sencilla. La respuesta es que la vivienda es una mercancía, no es un derecho. Tú para poder vivir en una casa tienes que pagar por la vivienda que en la que estás viviendo. No, aunque por mucho que se diga que es un derecho universal o que debería ser un derecho universal, la realidad es que no. Que el acceso a la vivienda está totalmente mediado por el dinero que tienes. Entonces, hay muchas ayudas, hay muchas formas de poder hacer hoy en día cada vez más, pero no son unas ayudas o no son unas formas de actuar que hagan frente a la verdadera problemática que hay en la vivienda hoy en día. Está muy caro todo. Las ayudas, por ejemplo, que salen para la emancipación joven son de los pisos no pueden valer más de 800 euros, los cuales apenas hay en los portales inmobiliarios más conocidos como Idealista. Apenas aparecen viviendas por menos de los 800 euros, los filtros que ponen las inmobiliarias y los propios rentistas frente a los filtros que los ponen para hacer el proceso selectivo para la gente que puede llegar a alquilar la casa son cada vez más severos y las ayudas que hay, cabe también mencionar que no son unas ayudas para las personas que están pagando la casa, sino es una ayuda para el propietario de la casa, porque al final no están bajando los precios del alquiler ni están ayudando de ninguna manera a que la gente pueda tener un acceso más fácil, sino que están asegurando que los rentistas y los propietarios de las casas puedan seguir teniendo su sueldo mensual o su alquiler mensual.
En vuestras redes sociales mostráis que sois una organización que ha sido capaz de frenar desahucios ilegales. ¿Ilegales? ¿Hay desahucios legales e ilegales? ¿De qué depende?
Sí, hay desahucios legales e ilegales. Al final, el ejecutar un desahucio es una orden judicial, lo tiene que decir un juez, que esa persona, con nombres y apellidos, tiene que abandonar la morada a la que habita. Entonces, si un juez no ha dado la orden de que una persona salga de su casa, todo desahucio que se haga sin esa orden judicial es un desahucio ilegal. Hay muchos ejemplos de desahucios ilegales. Puede ser desde un cambio de cerradura sin previo aviso a la persona que está alquilando una habitación o una casa, hasta el hecho de querer suspender un contrato de una manera ilegal, porque también los contratos están mediados por una ley que se llama la LAU, la Ley de Arrendamientos Urbanos, y que también tiene unos plazos en los que el propietario puede echar al inquilino de su vivienda y en los cuales el inquilino tiene que desalojarlo. Muchos de esos plazos no se cumplen, o los propietarios no quieren hacer que se cumplan para poder poner esas viviendas lo antes posible. Otro de los ejemplos de desahucio ilegal que estamos teniendo es la ya famosa empresa de desocupación, que hay unas cuantas ahora mismo en el Estado español, los cuales utilizan técnicas mafiosas y ilegales para desahuciar a gente de sus casas. Lo mismo, si no hay un juez en el que dé una orden de desalojo o de desahucio de esa vivienda, toda la práctica que se haga para que esa vivienda sea desahuciada es ilegal. Y es un hecho más común de lo que pensamos.
Aterrizando a pie de calle en Vitoria, Iker, ¿cuántos casos de desahucio soléis tratar? ¿Cuál es el bando que nos encontramos al otro lado?
Pues así un número concreto no te sé decir ahora mismo. Sí que te sé decir que cada año son más. Además, muchas veces pensamos que los desahucios son esos actos en los que la gente se pone delante de una puerta y que intentan parar para que la policía no eche a la gente de su casa, pero los desahucios van mucho más allá de ello. Nosotros, la gran mayoría de desahucios que paramos se hace a nivel judicial, en juzgados, más que en la calle, en la puerta. Entonces, el número exacto, ya te digo, no te sé decir, cada vez más, y nos estamos acercando a que este último año en el Sindicato Nacional de Euskal Herria, en el primer mes que ya hemos abierto nuestra asesoría, ya se han acercado 35 personas en riesgo de desahucio. Tristemente no es un dato real, porque son muchas más las personas, pero bueno, a nosotros en el último mes es lo que nos está llegando. ¿Y cuál es el bando que nos encontramos al otro lado? Pues hay un poco de todo, la verdad. Puede ser desde fondos buitre, como ya he mencionado antes, hasta entidades públicas, como puede ser Alokabide o como puede ser Ensanche 21, o también por otro lado, que es el perfil más general, o lo que más vemos son los pequeños propietarios. Pequeños propietarios que tienen una o dos viviendas, las cuales las tienen en alquiler a personas, las tienen en alquiler, y quieren librarse o quieren desalojar a las personas que viven en esas casas para poder sacar una mayor rentabilidad de ellos, subiendo el alquiler de la vivienda o haciendo obra para tener más habitaciones o diferentes casos. Pero normalmente el bando que nos encontramos al otro lado suele ser ese.
Y para terminar, queríamos saber cuál es la propuesta del sindicato y qué se puede aportar en esta dirección.
Pues la propuesta del sindicato es simple, es una vivienda universal gratuita de calidad. Digo simple por el hecho, no a la hora de conseguirlo. Nosotros creemos que, al igual que no es raro escuchar que tenemos una vivienda o una sanidad gratuita, universal de calidad, y que es algo totalmente necesario en nuestra sociedad de hoy en día, también es necesario también para nuestra sociedad, y no es tan raro, y no nos debería de sonar tan raro el escuchar una vivienda universal gratuita y de calidad. Sabemos que esto está a años luz y sabemos que esto es un camino muy largo en el conseguirlo, porque, como ya bien he dicho, la vivienda es un problema estructural y es una mercancía que tiene mucho peso en el sistema en el que vivimos hoy en día. Pero es el camino que nosotros vemos para poder conseguir que toda la población de la sociedad pueda vivir de una manera justa y digna, y uno de los primeros pasos es eso, que la vivienda sea universal, gratuita y de calidad. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo se puede aportar en esta dirección? Nosotros en esto también lo tenemos bastante claro. El camino no es fácil y el camino no es recto, pero mediante la organización de nuestros propios intereses y mediante la ayuda de todas las personas que quieran aportar, podemos hacer que esto vaya poquito a poco en una dirección que podamos tener una fuerza como para poder luchar por esto y poner sobre la mesa estas ideas que deberían de ser principios básicos en una sociedad justa y equitativa.
Pues esto ha sido todo. La verdad que ha estado muy interesante. Hemos descubierto muchos asuntos que desconocíamos sobre el tema de la vivienda Iker. Os deseamos que vaya todo genial y estemos en contacto para futuras ocasiones, Iker.
Muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer estar aquí con vosotras y para cualquier otra cosa, pues ya sabes dónde estamos. Así que eso, muchas gracias.
Qué bien, muchas gracias compañeros por esta pedazo de entrevista. Hemos aprendido mucho en el día de hoy.
La verdad que lo que más me ha llamado la atención de la entrevista ha sido que nos han expuesto el problema de la gente con acceso a vivienda por edad. Que la gente para emanciparse se alarga mucho la edad, el tiempo. Y es un problema económico y de todo tipo.
Pues a mí lo que me ha sorprendido ha sido que juntos ponemos fuerzas.
¿Vosotros habíais oído hablar antes sobre la problemática de la vivienda?
Yo sí, lo he visto en algún periódico o en la tele y alguna vez luego comentar en la calle la inconformidad sobre esa problemática, pero sin más.
¿Creéis que hay mucha gente que tiene problemas con la casa? ¿De no poder pagar una casa o de tener problemas con el alquiler o el casero? ¿O más bien es algo de unos pocos?
Pues yo creo que hay muchos. No estoy muy puesta en este tema, pero por lo que se oye por ahí, las casas están muy caras, los alquileres imposibles, no sé dónde se van a meter los jóvenes, los menos jóvenes, toda la gente que duerme en la calle.
Estoy de acuerdo contigo, Alicia.
Lo que sí queda claro es que comprar una casa no es fácil para nadie, no es algo muy barato que digamos. Hay que poder ahorrar mucho dinero y la vida está un poco cara, ¿no? ¿Qué opináis?
Que sobre todo los jóvenes no podemos con una casa.
Y nos vemos entre la espada y la pared, porque estás en casa de los padres y si te emancipas y sales también, igual cuando estás estudiando en la uni tienes que ir a un piso de estudiantes, luego de currelas, meterte o casarte o echarte novia o pareja, vivir, hijos, es un rollo.
Mejor dedicarnos a la música.
No, es bonito, pero te comes la cabeza y te...
Sí, que
se caes a la primera. Eso, sí.
Bueno, está claro que el programa de hoy llama a la reflexión. Invitamos a todos nuestros oyentes a que le den la importancia que merece este tema. A dejar un huequito en nuestro día para darle un par de vueltas.
Nosotros por nuestra parte vamos a ir cerrando el programa esta mañana, pero antes de deciros adiós, os recordamos que nos podéis seguir en la web de Alavedi buscando el puente de Mostar.
Aparte también nos podéis encontrar en Facebook buscando el puente de Mostar y tendréis acceso a todos nuestros programas.
Y si queréis conocer los productos de serigrafía que se llevan a cabo en el taller ocupacional Oñarri, recordad que en la página oñarri.organizacion.org tenéis la oportunidad de echar un ojo.
Lo sentimos mucho, pero con mucha pena vamos a tener que ir diciendo adiós. Muchas gracias por escucharnos.
Yo también os digo muchas gracias por escucharnos.
Y cúsate, como siempre acabamos con la frase del día, que tengáis un buen domingo.
Una casa es mucho más que un mero refugio. Debe convertirlo en un lugar que nos eleve emocional y espiritualmente. John Saladino.
Y recordad, sed felices.
etiquetas, prejuicios.
Tonta, no puede.
Aislada, vago.
Incomprensión, desconocimiento.
Miedo, impredecible.
Violento, loco.
Barreras, discriminación.
Soy mucho más que una enfermedad mental.
Sensible, humano.
Amigo, yo puedo.
Comparto, sueño.
Trabajo, dignidad.
Sonrío, pienso.
Lloro, me esfuerzo.
Siento, amo.
Puentes de dentro, puentes humanos. Puentes de ausencia, puentes cercanos. La vida fluye entre gotas de agua y cómo cruzarlas cuando están tan bravas. Que no sé nadar, no me quiero ahogar, ni quedarme en la orilla a mirar hacia atrás. Que aprendí a sentir y cuando pienso huir, saber que me esperas me empuja a seguir. Sí, puentes del alma, puentes valientes, puentes de anhelos, puentes crecientes. Cada palabra es un peldaño para acercar tu voz a mi faro. Me asomo al bordillo para buscar. A veces veo flores, a veces una tempestad. A veces tengo miedo, a veces ganas de reír. A veces sé que brillo, a veces me encuentro tan gris. A veces tengo fuerzas, a veces estoy cansada. A veces todo es poesía, a veces solo es un tita, tita. Tita, 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 que yo te he tendido un puente y tú qué vas a hacer.
¡Vamos todos!
Que yo te he tendido un puente y tú qué. Que yo te he tendido un puente.
El puente de Mostar, un puente entre personas.
¡Bravo, bravo! ¡Bien, bien! ¡Vamos! Chachi.